continuación le interesa a muchas personas que están contemplando acceder a créditos con el ICET o con el ICETEX o que ya tienen créditos vigentes. Hace un par de semanas, el Gobierno Nacional presentó al país el mecanismo que permitirá a los nuevos usuarios de créditos educativos con el ICETEX pagar de acuerdo con sus ingresos mediante un porcentaje fijo mensual del salario. Esto a través de la firma del decreto 1009 del 2022 que firmó recientemente el presidente Iván Duque. ¿En qué cambia? ¿Cómo cambia? ¿En qué consiste? Vamos a trasladarle estas preguntas a Germán Pulido. Él es asesor de la Oficina de Planeación del ICETEX. Germán, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atender nuestra llamada y queríamos preguntarle o arrancar esta conversación mejor para que usted sea el que nos explique y nos haga ese ejercicio pedagógico de este nuevo decreto, el decreto 1009 del 2022. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste?
Listo, entonces partamos con que el decreto 1009 es el decreto reglamentario del artículo 117 de la ley 2159 de 2021. Esta ley estableció que el ICETEX debía implementar un mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones con ICETEX. ¿Qué contiene este decreto? Este decreto contiene que a partir del año entrante va a existir un nuevo mecanismo de pago para las personas, donde las personas van a poder pagar de acuerdo con sus ingresos. Y una precisión muy importante que tengo que hacer es que esto aplica para nuevas obligaciones con ICETEX. Esto está definido por ley, quiere decir que solo nuevas personas que accedan a crédito con el ICETEX van a poderse ver beneficiadas de este mecanismo. En un sentido amplio, ¿qué significa un pago contingente al ingreso? Que cuando tienes con qué y tienes ingresos, pagas, y cuando no tienes, no pagas. Entonces, en el decreto van a haber unas tablas. Esas tablas tienen unos porcentajes que se cobran de los ingresos de las personas. Cuando las personas ganan un salario mínimo o menos que eso, las personas no tienen que pagarle al ICETEX durante ese mes. Si más adelante se emplean y tienen ingresos suficientes, pues les vamos a cobrar de acuerdo a las tablas que se encuentran en el decreto. Y es, digamos, un avance muy grande para el país en términos de financiación y un beneficio muy grande para estas nuevas personas que van a acceder a financiación de educación superior, porque van a estar completamente aseguradas frente a la incertidumbre del mercado laboral, digamos, propia de la dinámica del mercado laboral, donde a veces se atraviesan periodos de ingresos bajos o periodos de desempleo.
En esta, digamos, propuesta, en estos cambios, ¿están cubiertos todos los tipos de créditos que ha entregado el ICETEX?
No. De nuevo, reitero, por ley está establecido que solo va a aplicar para nuevas obligaciones con ICETEX. Esto quiere decir que solo va a aplicar para nuevos créditos que tiene el ICETEX y no se va a cubrir con este mecanismo a los créditos que ya se encuentren vigentes en ICETEX.
¿Cómo es el proceso para hacer las retenciones? ¿Qué papel van a jugar los empleadores o los contratantes de estas personas que ya adquieren entonces el crédito con el ICETEX y que tal vez están recibiendo un salario que no es un salario mínimo, que ya pueden hacer el pago de sus créditos? ¿Ellos lo tienen que hacer directamente con la entidad o qué papel van a jugar los empleadores en este caso?
Listo. Entonces, en este caso, los empleadores van a ser los encargados de la retención. Entonces, los empleadores van a ver como su lista de empleados, a decir como, okay, estas personas tienen un compromiso de pago contingente al ingreso con ICETEX, se van a dirigir a las tablas del decreto y van a decir como, okay, listo, si esta persona, por ejemplo, se está ganando 2 millones de pesos, como 1 millón de pesos está exento, a esos 2 millones le quitan 1 millón de pesos, y a ese millón restante le cobran su tarifa, que sería, por ejemplo, del 11%, y le retendrían 110 mil pesos sobre un salario de 2 millones de pesos. Estamos hablando de que está a cargo del empleador, y además, ustedes pueden ver por el monto, que es una proporción muy baja de los ingresos. Por ejemplo, en el caso de 2 millones de pesos, la cuota solo corresponde al 5.5% de los ingresos, lo cual es una mejora sustancial para las finanzas de los futuros beneficiarios de pago contingente al ingreso.
En ese orden de ideas, discúlpeme, ¿qué tipo de rango estamos hablando? Usted nos dice que la tabla ha fijado muy específicamente, dependiendo a los ingresos que tenga el deudor del crédito, se va a hacer una retención determinada. Usted nos hablaba, por ejemplo, del caso de los 2 millones de pesos, una retención del 11%. ¿En cuánto están oscilando estas retenciones, como para hacernos una idea?
Listo. Estas retenciones oscilan entre 0%, que es cuando una persona gana un salario mínimo. Esa persona no tiene que contribuir, luego su contribución es de 0%. Y estas contribuciones alcanzan un umbral máximo de alrededor de 19% en salarios que alcanzan los 20 salarios mínimos o más.
Mire, yo creo que usted ya nos lo ha dicho en el transcurso de esta conversación, pero nos parece importante porque, bueno, aquí internamente me están escribiendo, bueno, ¿por qué se hace esa clasificación de a quiénes cobija y a quiénes no? ¿A qué se debe que haya esa, pues, como esa clasificación en la modificación?
Nosotros estamos reglamentando el artículo 117 de la ley 2159. Y como les mencioné previamente, en el artículo se estableció por ley, se establecieron básicamente cuatro cosas. La creación del mecanismo de pago contingente al ingreso, que solo se iba a cobrar a partir de un salario mínimo, que la vigencia máxima de la obligación pueden ser 20 años y que solo sería para nuevas obligaciones contraídas con el ICETEX. Dando respuesta a ese mandato legal es que, digamos, obedeciendo, pues por eso solamente aplica para nuevas obligaciones contraídas con el ICETEX.
¿Qué pasa con los tiempos de amortización? ¿Estos se van a modificar?
Sí, digamos, a diferencia del modelo de crédito que maneja actualmente el ICETEX, donde los estudiantes conocen anticipadamente cuánto tiempo van a demorar pagando, hoy en día un estudiante paga el doble del tiempo que estuvo estudiando. En el mecanismo de pago contingente al ingreso, como los estudiantes van a estar pagando una cuota que depende de sus ingresos, cuando tienen ingresos bajos van a pagar un porcentaje bajo y cuando tienen ingresos altos pagan un porcentaje más alto, la cuota va a ser variable. Eso va a hacer que, por ejemplo, si un estudiante se demora mucho en conseguir empleo y atraviesa muchos periodos en los que no cotiza, pues su tiempo de pago va a ser más largo. Esto para decir que seguramente los plazos se van a extender, pero nunca se extenderán más de 20 años. Entonces esto es un compromiso nuevo con los estudiantes donde les decimos, mira, a partir de que inicie tu momento de pago, tú vas a comenzar a pagar de acuerdo a los ingresos que tengas. Y ese compromiso lo vamos a tener hasta por 20 años. Si en esos 20 años el estudiante no logra pagar su obligación porque contó con mala fortuna en el mercado laboral o porque tuvo algún tipo de shock negativo que no le permitió generar ingresos, se condona la deuda sin consecuencias negativas. También tenemos casos en que van a haber estudiantes muy exitosos en el mercado que generen muchos ingresos y puedan pagar su obligación en 5 o 7 años, incluso en un tiempo menor que lo que se están demorando hoy en día los estudiantes de ICT. Entonces, el tiempo va a ser un tiempo, un compromiso máximo de 20 años, y en esa ventana de 20 años los estudiantes pueden repagar más rápido o más lento, dependiendo de cómo se desempeñen en el mercado laboral en el futuro.
Cuando ya estamos hablando entonces de los tiempos de amortización, hay muchas consideraciones, pero aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos nuevos mecanismos de pago? Estos jóvenes van a quedar comprometidos, nos decía, por 20 años. En caso de que el joven quiera hacerle, perdóneme la expresión, conejo, digamos que yo no quiero pagar de pronto este mes o el otro mes, esto no va a ser posible porque va a haber una conexión directa entre el empleador, la entidad, y digamos que no hay forma de que el estudiante, si quiere, si así lo desea, pudiese tomarse más de los 20 años o incluso los 20 años. Es decir, va a ser una situación algo sincera, transparente, en el que en la medida en la que el joven esté devengando, no hay forma de ocultar esos ingresos.
De acuerdo. Aquí las reglas de juego están muy claras. Y es, vamos a hacer un pacto entre todos, entre el sector productivo, los estudiantes, el ICETEX y el gobierno nacional, para financiar la educación superior. Entonces, digamos, en principio nosotros no esperábamos, digamos, estos comportamientos evasivos del pago, pero en medio de ese juego, en medio de esas reglas claras de este nuevo mecanismo, no va a existir la discrecionalidad del pago, porque es tu empleador el que va a retener la contribución que va a terminar yendo a ICETEX. Entonces, es muy similar a cómo funciona, por ejemplo, hoy en día el recaudo de impuestos. Los empleadores le giran a sus empleados su salario neto de los salarios que tienen mes a mes. De igual forma, va a suceder con el pago contingente al ingreso. A los estudiantes beneficiarios, una vez se empleen, les va a llegar sus ingresos netos de la contribución de pago contingente al ingreso. Entonces, no existe esa discrecionalidad de si yo decido contribuir o no, porque es el empleador el que se encarga de hacer la retención y ya le entrega, digamos, el ingreso neto al estudiante después de haber hecho el pago contingente al ingreso.
Sí. ¿Cómo se fijarán para los beneficios las tasas de interés? ¿En qué se tendrán en cuenta?
Bueno, las tasas de interés van a ser las mismas que está manejando hoy en día el ICETEX. Entonces no van a ser distintas de las que hoy en día maneja la entidad. Este año la entidad está manejando una tasa de interés real de 7.5 puntos, la tasa más baja del mercado, y con ese compromiso, con el mismo compromiso de mantener las tasas más bajas del mercado, va a seguir operando el año entrante.
Le traslado una pregunta que nos hacen nuestros oyentes, y es que si una persona está interesada en adquirir un nuevo crédito con el ICETEX para el próximo semestre o para el primer semestre del próximo año y quieren acogerse a esta modalidad de pago, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que hacer trámites adicionales? ¿Tienen que presentar documentación diferente? Es decir, nos están preguntando, ¿qué debo hacer o cómo debo hacer para yo poder quedar con estos beneficios que este nuevo decreto está considerando?
Listo, perfecto. Tengo una muy buena noticia para los oyentes, y es este mecanismo incluso tiene menos requisitos que las líneas de crédito actuales, en la medida de que, por ejemplo, no se necesita un codeudor, dado que la promesa de valor de la persona es la que garantiza, digamos, la obligación. Vamos a lanzar una convocatoria, esperamos lanzarla pronto. En este momento estamos desarrollando el reglamento operativo que, digamos, tiene todas las consideraciones del otorgamiento de estas nuevas líneas de financiación. Entonces esperamos hacia septiembre o octubre estar haciendo el anuncio de la convocatoria de financiación contingente al ingreso, que va a ser pues un anuncio nacional abierto al público y que esperamos que tenga muy buena acogida de parte de la ciudadanía.
Sí. A esta hora, pues, lo escuchan en todo el país a través de las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Quienes ya cuentan con un crédito del ICETEX y de pronto dicen, no, pues, ya tengo el crédito, pero pues me gustaría verme beneficiada, ¿cierto?, con esta nueva dinámica que ustedes están planteando. ¿Se puede hacer algún trámite definitivo o ya definitivamente no porque ya tienen el crédito?
Por el momento no es una posibilidad, como les he mencionado en ocasiones anteriores. Estamos dando cumplimiento al artículo 117 de la ley 2159, que expresa que es para nuevas obligaciones contraídas con ICETEX. Luego no están cobijadas obligaciones actuales con el ICETEX. Y como no existe, digamos, el mecanismo legal para poder hacer la transición de la cartera, desafortunadamente hoy en día, digamos, no hay ninguna posibilidad de hacer ese tránsito de, de un crédito tradicional de ICETEX al mecanismo de pago contingente del ingreso.
Aprovechando que nos está acompañando hoy, señor Pulido, sería muy importante contarle a nuestros oyentes qué tipo de créditos ofrece el ICETEX, por si de pronto sus hijos, sus sobrinos, sus nietos están interesados en acceder a la educación superior, tal vez están terminando sus estudios de bachillerato y no saben a quién acudir para poder financiar sus estudios. ¿Usted nos podría explicar, por favor, qué tipo de créditos está disponiendo el ICETEX para los jóvenes de nuestro país y de qué manera ellos pueden conocer un poco más de información y acceder a los servicios de la entidad?
Por supuesto. ICETEX tiene en este momento abierta la convocatoria de crédito educativo 2022-2, que va a estar abierta hasta el 16 de septiembre de 2022. Pueden encontrar más información en www.icetex.gov.co. En este momento está abierto todo el portafolio de líneas Tú Eliges, donde las personas pueden escoger, digamos, la línea de crédito que mejor se ajuste a sus condiciones socioeconómicas. En algunas no tienen que pagar nada mientras están estudiando y existe todo el portafolio de opciones hasta pagar, digamos, todo mientras se está estudiando. Es una gran oportunidad. El ICETEX continúa cumpliendo con su mandato de ofrecer las tasas de interés más bajas del mercado. Y pues cualquier persona en Colombia puede acercarse, consultar la información. En este momento, reitero, la convocatoria está abierta para acceder a estos créditos. Y pues adicionalmente los invito a estar muy pendientes lo que resta de este semestre de la convocatoria que se va a abrir para pago contingente al ingreso, que va a empezar a operar en 2023, primer semestre.
Antes de despedirlo, por supuesto, don Germán, y de agradecerle su tiempo con nosotros y con nuestra audiencia, ¿cuál es ese mensaje que usted desea enviarle a todos quienes a esta hora lo escucharon, que entendieron muy bien el tema, o que de pronto tienen alguna duda? ¿Cuál sería ese mensaje final?
Darles el mensaje de que la ciudadanía estaba reclamando un cambio y el ICETEX cambió para entregar muchas mejores condiciones para los futuros estudiantes, con el compromiso de expandir el acceso a la educación superior. Este nuevo cambio que estamos haciendo, sobre todo el que tiene que ver con la financiación contingente al ingreso, es quizás el momento más revolucionario de la financiación de educación superior que hemos tenido en el país. Estamos convencidos de que vamos a beneficiar muchos estudiantes, que el aseguramiento intrínseco que tiene este nuevo mecanismo que diseñamos le va a ser de mucha utilidad para la vida de los futuros estudiantes que decidan acogerse. De nuevo, invitarlos a estar pendientes y acogerse a este nuevo mecanismo que fue diseñado a la luz de la mejor evidencia internacional y los estudios económicos más rigurosos que pudimos hacer acá en Colombia. Y bueno, esperar que la ciudadanía, digamos, atienda y decidan depositar la confianza en nosotros para tomar la financiación contingente al ingreso.
Vale la pena que se den una pasada por www.icetex.gov.co para ampliar toda esta información. Germán Pulido, asesor de la Oficina de Planeación del ICETEX, gracias por estos minutos para Contacto Directo. Feliz tarde.
Feliz tarde. Gracias.